Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Damos inicio a nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca, una iniciativa del Ministerio del Interior en alianza con la emisora Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la UD 90.4 FM. Este programa es un programa de la comunidad para la comunidad. Diputado, muy buenos días.
Señora Marta, muy buenos días. Extenderles un agradecimiento por la oportunidad de venir a compartir con ustedes pensamiento a través de la palabra y sobre todo felicitarlos porque es importante unir las regiones. Colombia es una sola, sin embargo cuando nos ven por regiones es una forma de polarizarnos y de hecho entonces desconociéndonos mutuamente. La idea es que estos programas ayudan precisamente a empezar a conocernos más en las diferentes regiones y los diferentes pueblos que lo habitamos.
Leonardo, quisiéramos que nos hicieras un recuento de cuál es la religión, el idioma, las costumbres, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Poner en contexto a los oyentes.
Claro que sí, Martica. Bueno, yo vengo del departamento del Guainía, que es uno de los departamentos que hacen parte de la cuenca amazónica colombiana. 6 departamentos lo conformamos y a su vez Colombia hace parte de los 8 países de la gran cuenca amazónica, lo cual pues hace que sea una región importantísimo en términos pues de no solo de diversidad, sino de lo mismo que significa para la vida de todos los colombianos y del planeta mismo. Allí estamos conformados mayoritariamente por población indígena, particularmente el grupo mayoritario es el pueblo al cual pertenezco, que es el pueblo Curripaco, de la familia lingüística Arawá. Está el pueblo Puinabe, están los pueblos Sicuanis, Piapocos, muchos pueblos provenientes del Gran Baupés, que también el Guainía alguna vez lo fue, los Tucanos, los Desanos, los Piratapuyo, están los Piapocos y también compartimos frontera con Venezuela y Brasil. Hoy por hoy pues son territorios divididos, el territorio ancestral hace parte de la triple frontera, pero de acuerdo a los Estados-Nación, pues hoy día somos Curripacos venezolanos, Curripacos colombianos y Curripacos brasileños, es decir, de acuerdo al país, aunque muchos de los nuestros ya tienen también su triple o doble nacionalidad, es parte de las características del lugar.
¿Cuál es el sustento de la comunidad?
Básicamente, dentro de la vida cotidiana, digamos, existe una institución propia para lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que es la chagra o el conuco, como le llamamos. Es la fuente de alimentación, las mujeres juegan un papel importante en ese proceso, tanto como generadoras de vida biológicamente como las personas que permiten la supervivencia del pueblo a través de la chagra. Allí se dan todos los alimentos que el pueblo indígena necesita para subsistir. Sin embargo, pues lógicamente todos los procesos de colonización que se han gestado en la zona pues no han dejado de traernos otro tipo de alimentos que pues han ido cambiando, modificando mejor un poco la propia dieta, incluso muchas veces para mal. Uno no puede desconocer, y esto no es por hacerle pues un mal ambiente a los alimentos que vienen enlatados, pero estos alimentos pueden afectar a unas personas más que a otras dependiendo del tipo de alimentación que se utiliza. La alimentación allá pues a base de lo que llamamos la yuca brava, que es muy propia de la zona amazónica, complementadas con actividades de pesca y caza y recolección de frutos que nos proporciona la misma selva y además que se siembran dentro del conuco.
¿Qué es el chocra?
La chacra,
perdón.
Chagra o conuco. La chagra es como el fundo, la tierra que se cultiva, ¿sí? Donde se siembra principalmente la yuca brava, pero alrededor de ella también cultivo frutales, que como la caña de azúcar, la guama, está también el túpiro, que es el lulo amazónico, es muchísimo más grande que el lulo común. Y pues son alimentos que se siembran ahí en el conuco, en la chagra, y que se hace a través de la tumba y quema. Alguna vez proponía que fuese la tumba y como mejorar la tecnificación, pero hay ciertas raíces de la cultura que están tan afincadas que muchas veces los mismos líderes y sabedores no aceptan algunas modificaciones. La idea era como no quemar, sino utilizar otras formas de generar abonos orgánicos con todos los desechos que se generan de la tumba. Sin embargo, pues lo que sigue hasta ahora es tumba y quema, que es el método para generar un poco de abono a la tierra.
¿Qué ha pasado con las creencias? ¿Continúan ustedes o se han visto afectados por el entorno?
De alguna manera permanecen muchas cosas de lo que ha sido la identidad cultural. Sin embargo, no podemos desconocer que tanto los procesos de conquista y colonización gestados en la región han jugado un papel importante en los procesos de transformación cultural. Yo alguna vez hablaba de cambio cultural. Yo estudié antropología en la Universidad Nacional y alguna vez hablaba con uno de mis maestros del cambio cultural. Y él me puso un ejemplo, el ajicero. Cuando uno entra, me decía, cuando usted entra a una cocina curripaca, ¿qué encuentra? Pues uno encuentra ya útiles como las ollas de aluminio, envases plásticos, ya no son las ollas de barro que alguna vez se utilizaban para preparar los alimentos. Y él me decía, ¿y qué preparan en esas ollas? Pues se prepara el ajicero, se prepara la yucuta. En otras palabras, el ajicero y la yucuta son parte de la tradición gastronómica, así es. Entonces se transformó, porque la esencia de la gastronomía tradicional es el ajicero y es la yucuta, más allá del recipiente mismo, que es una parte. Entonces hay una transformación porque se cambia un elemento de todo el ritual o del componente cultural, ¿sí?
Vamos a una pausa, ya regresamos en Voces y Regiones de Cundinamarca.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchelo los domingos a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Volvemos al programa Voces y Regiones, que es un programa de la comunidad para la comunidad. Leonardo, retomando nuevamente, quisiéramos saber cuáles son sus tradiciones culturales.
Bueno, Marta, hace rato usted me comentaba, incluso respecto, como por la misma línea, cómo estaban precisamente parte de esos elementos culturales. Y yo decía, ha habido una transformación pese a que muchas cosas se mantienen. Por ejemplo, la lengua se mantiene, pero hay un problema también en las nuevas generaciones y es el proceso de la implementación de la educación oficial. Si bien es cierto que la Constitución de 91 da un viraje sustancial en el reconocimiento de derechos y con el artículo 7 cuando habla de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural, pero en la vida real, en la práctica, pues eso se queda un poco corto. Tenemos maestros bilingües, profesores indígenas, pero finalmente siempre se están dando los procesos educativos en lengua castellana, en el español, ¿sí? Que se convierte pues en la lengua franca en estas regiones donde hay diversidad de culturas y de lenguas. Sin embargo, hay tradiciones, por ejemplo, en el caso de los grupos del Baupés, el Dabucurito se sigue haciendo. Es una fiesta de celebración, de compartir el alimento y obviamente es una forma de mantener la unidad y la cohesión del grupo, ¿sí? En los pueblos curripacos y puinaves, un proceso de evangelización más allá incluso del que empezara con los misioneros que llegaron a la época de conquista, porque estas zonas también fueron tocados por la conquista, que es lo que no enseña la historiografía oficial. Todo parece ser que el proceso de conquista y colonización se dio fue en la zona andina y en la costa por donde ingresaron los españoles, pero es que los españoles también fueron hasta la Orinoquía, hasta la Amazonía, ¿sí? Cosas que de esas no se comentan en las historias del modelo oficial de educación, y lógicamente esto también ha incidido en el tema de la identidad, el empoderamiento de lo que somos y la valoración de lo que somos.
¿Qué ha pasado ahorita con los muchachos? Con lo de la lengua, con lo de las tradiciones, ¿ellos quieren continuar en su comunidad o al contrario, quieren es más bien conocer el nuevo mundo, podríamos decirlo así?
Es cierto, y eso ni siquiera es de ahora nada más. De hecho, digamos que muchos de los padres nuestros e incluso de nuestros abuelos sufrieron esos procesos de imposición cultural, porque desde Occidente siempre se clasificaron en estadios o en procesos o en etapas lo que llamamos la evolución cultural, y entonces unos pueblos fueron primitivos y susceptibles de ser sometidos y otros pueblos eran realmente civilizados, como el caso de la Europa del siglo medio, ¿no? Entonces hablamos ahí del eurocentrismo, y lógicamente eso permitió que en el proceso de conquista y de colonización los pueblos indígenas fueran vistos como pueblos salvajes que tenían que ser llevados a una civilización a través del proceso de la evangelización.
Internamente ustedes tienen jerarquías, ¿cómo es el derecho a ser taitas, gobernadores?
Claro, ¿cómo es la posición? Claro, hay roles todavía claramente definidos. Está el capitán, que además es un hombre, o sea, es decir, como el cacique de aquella época de la Colombia precolombina, ¿sí? El cacique, que se llama capitán, pero es un nombre honorífico dado como estrategia por parte de los mismos españoles para ganarse los afectos de las mismas autoridades de esos grupos, y que obviamente sostenían ciertas guerras intertribales, y era una forma también de cooptar fuerza o mano de obra esclava para los procesos de cultivo de tabaco y de minería que se ejercían tanto por portugueses como por españoles. De hecho, en la parte baja del Guainía existe un fuerte que se llama el Fuerte San Felipe, que es una barricada de piedras que construyeron los españoles para defenderse de los portugueses que subían por el Río Negro provenientes de Brasil.
¿La comunidad se ha visto afectada de pronto por la minería, por la guerrilla?
Claro, los procesos de economías realmente externas siempre han estado. De hecho, se hace mención precisamente la época de la quina, la explotación de quina, que es un componente activo para las enfermedades de malaria y el paludismo, que fue descubierto por unos médicos franceses, por ende se explotó. El proceso de la guerra, Segunda Guerra Mundial, y la demanda de caucho llevó a una explotación fuerte de caucho en la zona. Sobre eso se ha escrito bastante por en los historiadores. Y obviamente llevó a una fragmentación incluso de la familia indígena, de los grupos, en la medida en que eran capturados como fuerza de trabajo esclava, ¿sí? Lógicamente eso genera una afectación. Incluso también algunos antropólogos que han estudiado estos fenómenos sociales han manifestado que eso permitió la llegada de una gran misionera que impactó hasta el sol de hoy en el pensamiento del pueblo indígena, como fue Sofía Müller, y un proceso de evangelización protestante que hoy subsiste, porque la estrategia de ella fue crear o fortalecer un grupo de futuros pastores que son los que se han mantenido hasta ahora, y que ya incluso hay otros nuevos. La Iglesia Bíblicas Unidas de Colombia se mantiene intacta, y básicamente la mayoría de la población indígena está bajo este tipo de pensamiento religioso.
¿Cómo la religión ha cambiado sus vidas?
Pues yo diría que bastante. Si bien es cierto que hay expresiones culturales que se mantienen, como la lengua, y como hace rato se preguntaba, incluso la misma interacción con otras personas que no son indígenas, por ejemplo el proceso de mestizaje que es bastante fuerte, ha hecho que muchos jóvenes de nuestras nuevas generaciones pues ya no hablen la lengua, porque viene o la madre no es indígena o el padre no es indígena, entonces terminan. Es más fácil que de pronto lo hablen cuando la madre es indígena, pero de caso contrario se ha venido perdiendo un poco. Sin embargo, el tema de la minería también, los recursos extractivos han afectado bastante. En la cauchería, lo que mencionaba, todas las torturas que se generaron, permitió entonces el proceso de evangelización. Como decía Gloria Triana en una entrevista que le hacían, Gloria Triana es una antropóloga que en la década de los 70, 80 hacía un programa por allá en esas zonas, y le preguntaba a un capitán: ¿ustedes por qué, siendo una cultura patriarcal, es decir, donde el hombre tiene por cultura, por tradición, el dominio, ¿sí?, el poder, las mujeres obviamente juegan un papel importante, pero no en el poder público. Y le dice, ¿cómo permitieron que una mujer cambiara las expresiones de ustedes, muchas cosas de ustedes, su pensamiento? Entonces, el capitán decía, pues si usted quiere venir e incidir sobre nosotros, pues venga y viva con nosotros 40 años y aprenda nuestra lengua. O sea, esa fue una estrategia que ella jugó. Y Gloria Triana decía, no es sino entrar en el pensamiento que lo demás se transforma por sí solo, o sea, como consecuencia. Sí.
Bueno, Leonardo, en este momento vamos a una pausa, ya regresamos a Voces y Regiones de Cundinamarca.
Todo colombiano sabe.
¿Dónde debo inscribir la cédula y por qué está mal inscribirla en un lugar distinto a mi residencia?
Siempre que he votado lo he hecho en mi ciudad, Bucaramanga. Ahora que estoy viviendo en Bogotá, ¿debo inscribir mi cédula para poder votar en las próximas elecciones?
Sí, vale. Siempre que una persona cambie de país, ciudad o barrio, debe inscribir su cédula para poder votar.
¿Y a dónde debo ir para inscribirla, Majo?
Para inscribir la cédula, tienes que ir a la registraduría o al puesto de votación más cercano a donde vives o trabajas, es decir, cerquita a tu casa o cerca a la universidad.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia, para que pronto la ley su juego detenga. 018000 112 101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas.
MOE, Misión de Observación Electoral, 018112-101, hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Pero las elecciones son en marzo del 2014, ¿será que todavía alcanzo?
Sí, pero te tienes que apurar, porque la inscripción de las cédulas se hace un año antes de la elección y cerrará 2 meses antes del día de votación. Como las elecciones son el 9 de marzo de 2014, puedes inscribir tu cédula desde el 9 de marzo de este año hasta el 9 de enero de 2014.
¡Ay, súper! Lo voy a hacer. Hace 2 años que vivo aquí en Bogotá, pero Majo, una pregunta. ¿Qué pasa con la gente que no cambia de ciudad, de barrio, ni de país, pero que de todas formas cambia de lugar de votación? Eso estaría mal, ¿no?
Sí, claro, porque cuando una persona inscribe su cédula, lo hace para apoyar a un candidato que represente sus intereses, y si inscribe su cédula en otro municipio diferente al de donde vive, estaría apoyando lo que se va a hacer en otro municipio. Es decir, estaría apoyando ideas y planes de un candidato que no corresponden a los intereses y necesidades de la población que gobernará.
Pero, ¿esa práctica es ilegal?
Claro, vale. Inscribir la cédula en otra parte es apoyar una forma de hacer las cosas ilegalmente, que puede ser considerada como un delito.
En ese caso, ¿el delito solo lo cometería el votante o también el candidato que fue apoyado?
No es tan fácil, vale, pues el delito lo cometería la persona que orquesta u organiza la inscripción irregular, sea candidato o no. Al ciudadano que se presta para esta práctica, solo se le revoca la inscripción de su cédula si esta situación fue denunciada ante el Consejo Nacional Electoral.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Volvemos a nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca. Continuamos con Leonardo Ladino Gutiérrez, que es diputado del Guainía. Para concluir, queremos saber, Leonardo, cuál ha sido el fortalecimiento de la comunidad para conservar su identidad cultural.
A ver, de pronto han cambiado algunas formas de, llamémoslos, de ritual, ¿sí? Pero a través del proceso del evangelizador se generaron otras formas de ritual, como son la Santa Cena, las conferencias, las convenciones bíblicas, y se convierten en espacio de encuentros de la misma comunidad. Allí incluso los jóvenes conocen, se conocen entre sí. Allí a veces también se generan formas de futuras parejas que van a conformar nuevas familias, ¿sí? Algunos proyectos aislados, pero que vale la pena mencionar, algunos profesores bilingües o profesores indígenas que vienen también ya trabajando temas de fortalecimiento cultural a través del aprendizaje de la lengua, del rescate de expresiones culturales como danzas, incluso con los proyectos Ondas hay algunos profesores que vienen trabajando el rescatar simbolismos a través de la música. O sea, se vienen haciendo algunas cosas aisladas que vale la pena mencionar, le hace falta más apoyo realmente. Hay mucha gente con muy buenas cosas. Ahorita, por ejemplo, yo estoy trabajando en, y traigo un proyecto que estoy ajustando para presentar ante el Ministerio del Interior, que es también a través de procesos pedagógicos empezar, por un lado, fortalecer las autoridades tradicionales y fortalecer a los líderes de las organizaciones a través de conocimientos de carácter técnico, como son derechos, como son mecanismos de participación o instancias de participación para la capacidad de gestión y de interrelación con el Estado y con los otros. Pero también el proyecto va enfocado a niñez, adolescencia, juventud, para recuperar, vinculando al abuelo, es decir, la comunidad y la escuela a través del abuelo, para empezar a recuperar esos espacios de los diálogos con los abuelos, que son espacios de conocimiento tradicional, de la historia propia, que son ellos quienes realmente la conocen mejor, incluso que nosotros mismos, ¿sí?
¿Ustedes han tenido apoyo del gobierno?
En casos aislados, yo diría, pero yo sí creo que hace falta apoyar más los sectores de la cultura. Realmente es más fácil que se apoyen actividades mineras, porque por ejemplo el caso del Guainía es un departamento que yo lo manifestaba hace poco en el cuarto congreso que hubo del Partido Verde. Yo manifestaba que la cuenca amazónica o la Amazonía, el Guainía como parte de la Amazonía, es una zona estratégica como ecosistema para la vida, pero no como lo tiene el gobierno ahorita declarado como zona estratégica, reserva estratégica de explotación minera y petrolera, basado pues en esos compromisos internacionales como fue la última reunión en Río de Janeiro de Río Más 20. Entonces, una cosa es lo que es la región en sí y lo que se piensa desde lo local, y otra cosa es lo que el gobierno está proyectando para estas regiones. Y no es de ahora, es desde siempre, de que yo conozca más o menos desde los años 50 se vienen haciendo estudios en estas zonas para mirar qué es lo que hay, y especialmente la riqueza aurífera. Ahora tenemos un problema con el coltán, el tungsteno, todos esos elementos que tienen que ver con la industria de las tecnologías celulares y todas estas cosas, donde están metidos grandes países, pero aquí pues hay unos intermediarios en donde hay grupos al margen de ley involucrados en el tema, otros grupos no tan al margen de ley, políticos, etcétera, etcétera, y entonces los que se meten a reclamar esos respetos territoriales pues obviamente van a tener ciertos dolores de cabeza.
Leonardo, ¿cuál es la estructura económica actualmente?
Bueno, básicamente el departamento de Guainía y particularmente Niria, su capital, depende mucho de las instituciones del gobierno. Realmente el mayor oferente laboral es el gobierno. Y eso hace precisamente que el tema político incida mucho en decisiones y en procesos incluso de participación ciudadana, de democracia real y participativa. Realmente eso es un saludo a la bandera si lo ve uno realmente cuando todos los procesos se politizan, porque la fuente laboral la genera es el Estado. Pero hay otras formas, lo que hablaba yo de los procesos extractivistas, y algunas personas viven también de la pesca, ¿sí? Otros de la extracción de fibras vegetales como la palma de Chiquichiqui, que todavía se sigue sacando desde la década de los 50, se está sacando palma de Chiquichiqui, la fibra que es la que con las que hacen escobas y cepillos, es una fibra vegetal. También está el bejuco mamure, con la cual también hacen unas escobas, o el mimbre ese que tejen algunas sillas. Entonces son productos que se siguen sacando de allá, e ilegalmente pues está sacando el tema del coltán, ¿sí? Y pues todo parece ser que como ya hay algunas solicitudes, parece ser que lo pueden sacar legalmente. Hasta hace poco se supo de eso. Pero digamos que básicamente se vive eso. El pueblo indígena vive, que es mayoría, el 80% de la población somos indígenas, y vivimos básicamente lo que nos produce el conuco, lo que nos produce la selva, como es la pesca, la cacería. Lógicamente no se puede vender en el pueblo, o sea, lo que es cacería no se puede vender en el pueblo porque está prohibido, eso solamente es para subsistencia, y pues allá también hay una corporación ambiental que restringe, y pues obviamente se trata como de hacerlo conjuntamente con las autoridades indígenas para mantener un control, solamente dentro de los resguardos que se puede. Vale la pena mencionar que Guainía territorialmente está constituido de resguardos indígenas. A diferencia de otras partes del país donde hay hermanos nuestros luchando por tierra, nosotros gozamos de tener la mayor parte de nuestro territorio conformado por resguardos. Quizás eso es lo que también lleva a que muchos líderes y autoridades sean tan confiadas y terminen muchas veces por unos cuantos pesos firmando convenios y acuerdos extraños con personas desconocidas. Como estamos hablando del tema económico, Pues también vale mencionar que la situación es tan complicada de depender del Estado mismo, que si no tenemos buenos gobernantes, lógicamente se evidencia una crisis. Tanto así que mucha gente de Inírida, teniendo en cuenta que además Guainía es un receptor, y particularmente su municipio, la capital, un receptor de población desplazada, en Inírida se ha venido incrementando el desempleo, y eso ha llevado a que mucha gente tenga que ir a Venezuela a explotar minería. Y ya hace poco tuvimos la noticia de un joven del Guainía muerto. Hace poco también la Guardia atacó a unos en un campamento de Venezuela, un campamento minero, y tuvimos también un problema porque se nos llevaron a 8 personas y entre eso a uno lo torturaron, y ahí en el río internacional que se llama el río Atabapo, que divide a los dos países. Entonces, el tema de la minería como una solución a los problemas económicos también es un problema a la vida de las comunidades y de la gente que lo practica, pero porque no hay otras cosas que hacer, no hay otras ofertas de trabajo. Que uno piensa hacia futuro, bueno, hay un problema, y es que no sabemos realmente cuál es la vocación económica del departamento. Los que somos ambientalistas pensaríamos que los servicios ambientales, pensando en el ecoturismo, el enoturismo, en cosas más de digamos ganar algunas divisas, algunos pesos, pero sin tocar nuestra selva, y entonces esa sería una forma. Hoy por hoy está muy en boga el tema de los bonos de carbono, y eso le han venido metiendo mucho a las comunidades indígenas, algunas personas u organizaciones, ONGs que no conocemos, y han hecho que firmen convenios, pero eso parece ser, por lo que dice el Ministerio de Ambiente, no hay mucha claridad sobre el tema, o sea que, pero puede ser una opción. Colombia misma no ha renegociado muy bien ese tema. Alguna vez lo escuchaba en una emisora precisamente, de qué es lo que tenemos nosotros para ofertar en servicios ambientales. Nos falta como ahondar en eso, mucho menos este departamento, y lastimosamente yo me atrevería a pensar que no hay estudio muy serio sobre ello. Entonces, no tenemos claramente identificada nuestra vocación. Yo diría, anticipándome, que tendrían que ser temas que sean compatibles ambientalmente con estos ecosistemas que además son muy frágiles, pero que juegan un papel importante en el concierto mundial, porque somos una buena fuente de regulación climática frente a lo que está padeciendo el planeta, ¿no?
Leonardo, ¿cree que de pronto la comunidad está en vía de extinción?
Yo no pensaría en la comunidad biológicamente. Bueno, hay una fuerte incidencia de los procesos de transformación cultural a través del mestizaje, que eso es biológico, pero también a través de las expresiones culturales, en la medida en que no se vaya fortaleciendo esa identidad, y en la medida en que se siga implementando modelos educativos que aparentemente están sujetos dentro del marco marco jurídico de la Constitución de 91, pero que sigue implementándose de acuerdo a las viejas estrategias de esa homogenización cultural que siempre quiso implementar el Estado colombiano con todos los pueblos de las periferias, llamémosle así, porque Colombia siempre fue un país centralizado, y esa centralización, valga decirlo, se sigue viviendo. Incluso lo que yo una vez le decía a alguien, se descentralizó fue la corrupción, porque es que ahora son los de allá los que también se llevan el erario público, ¿sí? Antes lo hacían los amigos de ellos que eran de aquí mismo, pero que iban y gobernaban allá, y entonces se comían parte del ponqué, ahora se lo comen gente de allá. Pero las políticas siguen siendo centralizadas, no de acuerdo a los contextos locales.
Leonardo Ladino Gutiérrez, diputado del Guainía, queremos agradecer la participación en este programa, de expresarnos toda la experiencia de una comunidad del Guainía con las riquezas y las problemáticas que tiene.
Bueno, Marta, a todo el equipo, yo quiero realmente también agradecerles, es una oportunidad de compartir, como lo decía al inicio, pensamiento, que la palabra es producto de ello, pero también con Cundinamarca, porque yo he tenido la oportunidad de ir a alguno de los pueblos vecinos, y créame que también me alimento espiritualmente de la sabana y todas esas energías bonitas que emanan de sus árboles, de sus lagunas, de su gente. Yo realmente me siento muy bien cuando estoy con el campesino, porque es una persona amable, es una persona, como uno lo diría poéticamente, es una persona muy bonita.
Bueno, damos por terminado nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca, un programa de la comunidad para la comunidad. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde en nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchelo los domingos a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.